We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags. Go to kachava.com and use code NEWS. That's KACHAVA.com, code NEWS. We've all done it. Stock our fridge with leafy greens and good intentions, only to have our future self sacrifice quality nutrition for the convenience of takeout. Keep your body and mind nourished all day with a whole body meal shake from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But the best part? It actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood-packed shake. From chocolate, vanilla, and chai, to matcha, coconut acai, and strawberry, you've got endless ways to personalize your Kachava. Whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee, with every 2 scoops of Kachava, you're getting 85-plus superfoods, nutrients, and plant-based ingredients. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags with code NEWS at kachava.com. That's 30% off for a limited time at kachava.com, code NEWS.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy martes 25 de noviembre. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres. El gobierno de México, junto con las gobernadoras y gobernadores del país, asumen el compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto para visibilizar y promover la erradicación de las violencias en contra de niñas y mujeres. Así lo presentó hoy en la mañana la presidenta Sheinbaum.
También tiene que haber un proceso de educación, de formación a todas y a todos, hombres y mujeres, de tal manera que cualquier acción de violencia contra la mujer no se vea como una costumbre, no se vea como algo que ha venido de antes, sino que se cuestione y se cambien las conductas.
Durante los próximos 16 días, la Secretaría de las Mujeres va a llevar a cabo una jornada de activismo y campaña, así lo explicó Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias. La tarde de hoy, contingentes partieron de la Glorieta de las Mujeres que Luchan rumbo al Zócalo Capitalino para hacer conciencia sobre la prevención y la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Llamado a ser más empático y sensible, la secretaria de las Mujeres, Itlali Hernández, invita al senador Gerardo Fernández Noroña a debatir con expresiones menos ofensivas.
Podemos debatir con mucha más empatía. Igual, el senador Noroña sabe que somos compañeros del movimiento, pero sí le hacemos a él y a todos los hombres un llamado a ser mucho más sensibles y que no crean que exageramos, sino que en realidad se puede expresar de otra forma con mayor respeto hacia las mujeres.
El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas acudieron a la mesa de diálogo a la que fueron convocados en la Secretaría de Gobernación. Previo a ello, la presidenta Sheinbaum negó que se esté investigando a quienes se manifiestan. Su gobierno no persigue a nadie.
No tienen carpetas de investigación. Le preguntaron a la secretaria si era un delito cerrar las carreteras, y es un delito. Pero eso no quiere decir que vayamos a perseguir a las personas por manifestarse. Son dos cosas distintas. Quizás se malinterpretó.
La presidenta informó que entre enero del 2018 y octubre del 2025 el promedio diario de robo con violencia a transportistas a nivel nacional se ha reducido ¿en cuánto? En un 54%.
No tendrían por qué haberse manifestado porque hay una mesa permanente de trabajo en todos los temas. El diálogo está abierto. Entonces hablaban de seguridad, cómo han disminuido la denuncia de delitos. Hay que seguir trabajando y por eso está abierta la puerta con la Guardia Nacional, que es quien cuida las carreteras.
De este tema conversaré más adelante con el especialista en seguridad César Gutiérrez Priego y también conversaré con César Yáñez, subsecretario de Gobernación, sobre la mesa de diálogo que sostuvieron con transportistas y agricultores. No hay razón para cerrar carreteras por la ley de aguas. La presidenta Sheinbaum denunció que puede que haya quien se manifieste para mantener privilegios que ya no queremos que existan, señaló, pero explicó que la nueva ley plantea garantizar el derecho humano al agua de manera universal.
La ley de aguas, lo hemos planteado aquí en varias ocasiones, tiene el planteamiento de regresar a la nación o regresar como recurso de la nación el agua a la ley y de garantizar el derecho humano al agua y que el agua deje de ser una mercancía, como fue el objetivo de esa ley en 1992.
Más adelante converso con Efraín Morales, director general de la CONAGUA, así como con Alfonso Ramírez Cuellar, diputado federal por Morena. Juez dicta prisión preventiva oficiosa contra Jaciel Antonio N., el Pelón, miembro del cártel Jalisco Nueva Generación, ligado con el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Agentes de la Fiscalía de Quintana Roo detienen a Ernesto Guadalupe N., el Rayo, identificado como líder operacional del cártel Jalisco Nueva Generación, en Playa del Carmen. Como parte de las acciones operativas que contempla el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, fueron detenidas 4 personas en este estado. Se les encontraron explosivos. Esto y más, regresando a una pausa, estamos en Fórmula Noticias. Tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy es Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres, una violencia que tiene su origen en las relaciones de desigualdad de poder. Resulta de las estructuras culturales históricas del patriarcado. Hay que conocerla, reconocerla y erradicarla. Es una de las expresiones más extremas de las violencias y su última expresión es el feminicidio. Ello recurre el macho para intentar reafirmar lo que él considera que es su masculinidad. Como parte de la conmemoración de este día, mujeres han salido a tomar calles del centro histórico de la Ciudad de México para llegar al Zócalo capitalino y durante este recorrido, y ahí en el corazón de la ciudad, exigir un cese, un alto a las violencias en contra de las mujeres. Ahí está mi compañera Andrea Emeraz, con quien me enlazo. Andrea, voy contigo y el reporte. Buenas tardes, compañera.
Muy buenas tardes, Juan, qué gusto saludarte. Bueno, pues desde hace ya un par de horas los contingentes que salieron desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan y otros más que se fueron incorporando sobre Paseo de la Reforma han llegado hasta el Zócalo de la Ciudad de México, un Zócalo que, como puedes ver en las imágenes de mi compañero Alberto Tlahuis y Julio Reyes, está prácticamente amurallado y pues ya llenado y tapizado con estas leyendas de exigencia de justicia y que pues prácticamente se erradique la violencia en contra de la mujer, que es el día de hoy el mensaje que quieren dejar estos contingentes. Ha sido una movilización relativamente pequeña a comparación como lo hemos observado en algunos otros años en la misma fecha, o el 8 de marzo, que es un día emblemático para las mujeres. Ha sido muy pequeña, pero eso no significa, Juan, que se haya perdido, digamos, esta intención de reclamarle a las autoridades, a la autoridad federal, a la local, a la estatal, pues que haya una mejor política para erradicar la violencia de género, que, como bien decías, el último paso es el feminicidio, pero previo a ello podemos hablar de la violencia psicológica, de la violencia económica, de la violencia física, y que pues de alguna manera todavía dicen las mujeres que salieron a protestar el día de hoy, hay una agenda pendiente y hay una falta de escucha por parte de las autoridades para resolver este tipo de problemáticas. Vimos personas de todas las edades, desde niñas hasta mujeres ya adultas mayores, que vienen justamente a protestar por mujeres desaparecidas o por mujeres que han sido asesinadas en los últimos años y que no han tenido justicia, Juan. En las imágenes puedes observar en estas vallas los mensajes de reclamo que nos que se dicen hay falta de claridad por parte de la autoridad, hay un México feminicida. Y también en esta parte en la que puedes observar cómo se han señalado algunos de los hombres que han sido, digamos, violentos contra una mujer, algunos otros rostros de mujeres que están desaparecidas o que fueron víctimas del feminicidio. Te decía, esta movilización que inició minutos después de las 3 de la tarde en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, llegó 40 minutos después aquí al Zócalo de la Ciudad de México. Fue un resguardo prácticamente mínimo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana e innecesario, diría Juan, porque fue muy pacífico, fue, tranquilo, no hubo, en el recorrido en el que pude presenciar, no hubo esta pinta del espacio público. En algunos otros contingentes sí se vieron este tipo de escenas, pero en este particular, que iban encabezados por mujeres adultas mayores y por niñas, fue bastante tranquilo. 40 minutos duró este recorrido desde Paseo de la Reforma hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Es el reporte.
Gracias, Andrea Meraz. Pendientes, y me enlazo ahora con mi compañera Laura Cardoso, que está también ahí en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo Capitalino, y 20 de noviembre. Laura, voy contigo con tu reporte. ¿Cómo se ha llevado a cabo esta movilización y esta protesta?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, ya casi noches. Ha sido una protesta completamente pacífica, de acuerdo con los primeros números que arroja la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Es que acudieron 800 mujeres en este día
internacional por la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. ¿Qué pasó en esta marcha, Juan? Vinieron desde algunos contingentes, desde el Ángel de la Independencia, otros desde el Monumento a la Revolución, y otros más se fueron incorporando poco a poco hasta llegar al Zócalo Capitalino, donde están justamente los colectivos o los representantes de los colectivos haciendo una serie de demandas. Incluyen un alto a los feminicidios, desapariciones y violencia institucional, justicia para víctimas, investigación efectiva y castigo a agresores. También políticas públicas que garanticen espacios seguros y libres de violencia para mujeres, niñas, adolescentes e identidades diversas. Juan, ha sido una marcha que vino desde el Ángel de la Independencia, pasó a lo largo de Reforma, tomó Avenida Juárez, entró por 5 de Mayo hasta llegar aquí a la Plaza de la Constitución. En estos momentos prácticamente pues ya quedan unas cuantas mujeres cerca del templete. Termina esta marcha, Juan, y bueno, con ese sabor de que no llegaron todos los colectivos que fueron invitados, y tan solo tenemos que... dijeron que se les hizo esta propuesta a través de redes sociales, sin embargo no respondieron a esta convocatoria. Juan, termina aquí en el Zócalo Capitalino prácticamente este llamado a las mujeres para que termine la violencia en México. El reporte que te tengo desde la Plaza de la Constitución.
Muchas gracias, Laura Cardoso, como siempre, pendientes allá, un abrazo hasta el Zócalo.
Otro para ti, Juan, buenas noches.
Gracias, muy buenas noches. La violencia en contra de las mujeres y de las niñas puede incluir violencia económica, violencia vicaria, violencia psicológica, violencia emocional, violencia física y violencia sexual. Y el grito es eliminar este tipo de violencias. Ahí está la marcha pacífica en calles del centro y en el Zócalo Capitalino. Y con esto, ¿cómo avanza el tráfico en la capital del país? Llega a tiempo a su destino. Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Pues vamos de lleno con información vehicular de la ciudad capitalina. Te comento que en estos momentos se encontrará la presencia de manifestantes, esto sobre San Antonio Abad, esto a la altura del exterior del metro San Antonio Abad, con dirección hacia la zona centro de la capital. Debido a este bloqueo, encontrará corte de circulación sobre esta importante arteria a partir del viaducto Río de la Piedad. Y pasamos a materia vehicular, donde encontrará los largos asentamientos al cruce de cada semáforo sobre el eje 8 sur, proveniente de la avenida Universidad, y esto con dirección hacia División del Norte. En Lozana Poniente encontrará carga vehicular sobre la avenida Revolución, esto a partir de Benjamín Franklin, y con dirección hacia el eje 7 sur, la avenida Extremadura. En ese mismo punto encontrará los asentamientos al cruce de cada semáforo sobre Patriotismo, esto de Rioxmixhuac, y con dirección hacia el viaducto Miguel Alemán. Cerca de ese mismo punto encontrará los rezagos vehiculares al cruce de cada semáforo sobre la avenida Observatorio, esto en ambos sentidos, entre el anillo periférico y la avenida Constituyentes. Y finalizo con un buen desplazamiento sobre la avenida Aquiles Cerdán, en ambos sentidos, entre la Tezozomoc y los puentes de la México-Tacuba. Hasta que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Peralta. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con las y los gobernadores de todo el país, así como la jefa de gobierno en la capital, asumieron el compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres. ¿De qué va? Consta de 10 acciones. Están orientadas estas acciones a visibilizar, a promover la erradicación de las violencias en contra de niñas, en contra de mujeres. La presidenta Sheinbaum destacó que estas acciones que buscan, además de apoyar y de defender a las mujeres, tiene por objetivo homologar las leyes en cada estado para que se tipifique el delito de abuso sexual en toda la República. Así lo dijo.
Pienso que el esfuerzo que estamos haciendo ahora con todos los gobernadores y gobernadoras y la jefe de gobierno es muy importante. El acoso, el abuso contra las mujeres tiene que ser sancionado. Es un delito y tenemos que catalogarlo, tenemos que ponerlo en el Código de Procedimientos Penales estatales de la Ciudad de México y federal. Eso es lo primero. Pero segundo, también tiene que haber un proceso de educación, de formación a todas y a todos, hombres y mujeres, de tal manera que cualquier acción de violencia contra la mujer no se vea como una costumbre, no se vea como algo que ha venido de antes, sino que se cuestione y se cambien las conductas.
Bueno, sobre este esfuerzo y trabajo para homologar las leyes en todo el país a favor de las mujeres, Anaís Burgos Hernández, y es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, informó que el pasado 13 de noviembre las legisladoras de todo el país tuvieron una reunión a la que llamaron Acuerdo Xicoténcatl y ahí se avanzó justo en el estudio de leyes, de las leyes que se van a homologar. Esto dijo.
Nosotras le llamamos el Acuerdo de Xicoténcatl, un acuerdo en donde vamos a homologar todas las leyes que se tienen en este país para la protección de mujeres, niñas y adolescentes y poder garantizar la igualdad sustantiva. Me gustaría decirle, Presidenta, que esto no sería posible sin su compromiso fehaciente a que las niñas, mujeres y adolescentes no vivan más un acto de violencia.
Así como en todo el mundo, en México existe una deuda histórica con las mujeres para erradicar las violencias en contra suya, arraigadas socialmente en las familias desde hace muchísimo tiempo, desde que se tiene registro de la memoria. Hoy, ¿qué tipos de violencia sufren las mujeres? ¿Cuántas de ellas han sido agredidas? Al regresar esta y más información. Estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, Día Internacional para Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres. Violencia económica, esta consiste en lograr o en intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona. Para ello, se mantiene un control total sobre sus recursos financieros y esto le impide acceder a ellos. Se le prohíben trabajar a las mujeres, incluso asistir a las escuelas. La violencia psicológica consiste en provocar miedo, como a través de la intimidación, amenazas, incluso de daño físico a parejas, hijas, hermanas, destruir sus bienes, sus animales de compañía, someter a la mujer a maltrato psicológico, forzarla a aislarse de sus amistades, es un tipo de violencia. La emocional, enminar la autoestima de una mujer. La física, lamentablemente todos la conocemos, encauzar o intentar causar daño a una mujer golpeándola, pateándola, quemándola, agarrándola, pellizcándola, empujándola, bofeteándola, tirándole del cabello, mordiéndola, denegándole atención médica o obligándola a consumir alcohol o drogas. La violencia finalmente se traduce como el sometimiento de la voluntad de una persona a quien ejerce esta acción a través de cualquiera de sus modalidades. En México, ¿qué porcentaje de las mujeres han sufrido violencia? Escuche, esto dijo Citlali Hernández, secretaria de las mujeres de nuestro país.
Hoy les decimos a todas las mujeres que no es normal la violencia, que hay que denunciarla, que hay que combatirla, que el gobierno de México, los 32 gobernadores y gobernadoras y todas las instituciones estamos trabajando de manera coordinada para transformar la vida de todas las mujeres.
Durante los próximos 16 días, la Secretaría de las Mujeres, en colaboración con todos los gobiernos estatales, llevará a cabo una jornada de activismo y campaña. Ahí habrá campaña de difusión, de sensibilización, concientización. Estos van a ser los ejes principales. De ello habló Ingrid Gómez.
Los ejes de estos 16 días de activismo tienen que ver con la difusión, sensibilización y concientización. Tenemos, pues, básicamente campañas, producción de materiales audiovisuales y mensajes institucionales, una activación comunitaria, porque vamos a estar mucho en territorio, ahí donde pasan la vida, donde pasamos la vida las mujeres, el fortalecimiento institucional con los servidores y las servidoras públicas, reforzamiento sobre todo de capacidades, reflexión, análisis y discusión en espacios participativos que promuevan el diálogo y procesos formativos.
Bueno, esto dijo la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez. Por cierto, ayer durante una transmisión por redes sociales, el senador Gerardo Fernández Noroña, bueno, pues, se lanzó contra Grecia Quirós, la alcaldesa de Uruapan de Michoacán, viuda de Carlos Manso. Hoy, Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres, le hace un llamado a Gerardo Fernández Noroña. ¿En qué consiste el llamado? Escuche. Vamos a escuchar. Sara Pablo, tú nos tienes el reporte y voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Fíjate que senadoras de oposición condenaron estas críticas que hizo el legislador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, la viuda de Carlos Manso, e incluso la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, le pidió públicamente ser más empático en sus señalamientos. Y es que Noroña dijo que a la esposa de Carlos Manso le ganó la ambición que va a buscar la gubernatura de Michoacán. Aún más dijo que ha asumido una posición de ultraderecha fascista y así reaccionó la legisladora del PRI, Carolina Villano.
¿Qué podemos esperar de un misógino como Noroña? Un machista y un acomplejado como Noroña. ¿Qué podemos esperar de un tipo que no acepta pasar como un intrascendente y es capaz de hacer el ridículo y de decir cualquier cosa con tal de salir en prensa? No podemos esperar ninguna otra cosa de un tipo como él. Yo creo que en este país todo el mundo tiene derecho a aspirar y yo creo que la viuda es la que mejor puede conocer el legado de su esposo y si tiene aspiraciones, pues bienvenida.
El tema llegó a la sesión solemne del Senado por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a la que asistió la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández. También estaban ahí las magistradas Mónica Soto y Celia Maya. Y ahí, bueno, pues a su salida, justamente al retirarse del Senado, la secretaria Hernández hizo un llamado al senador de Morena para que cuide sus declaraciones, que sí haya un debate político, pero con expresiones que no sean ofensivas.
Que sin duda pudo haberlo hecho con otras palabras, sin que haya, digamos, una vulneración o se ataque a Grecia. Creo que además es un momento de mayor empatía, podemos debatir con mucha más empatía. Y bueno, el senador Noroña sabe que somos compañeros del movimiento, pero sí le hacemos a él y a todos los hombres un llamado a ser mucho más sensibles y que no crean que exageramos, sino que en realidad se puede expresar de otra forma, con mayor respeto hacia las mujeres.
Incluso dijo que le iba a mandar un mensaje para hablar del tema. Noroña subió a tribuna donde rechazó que haya incurrido en ataques misóginos.
Sostengo, cierro, que la alcaldesa Quirós de Uruapan ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista y que se le ha despertado la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán, pero nuestro movimiento mantendrá el gobierno de Michoacán y la mayoría de los gobiernos en disputa en 2027.
Es decir, insistió en sus dichos, dijo que sus comentarios son una crítica política y no tienen un gramo de misoginia. El reporte que tengo, Juan.
Bueno, pues gracias, muchas gracias por tu reporte, Sara Pablo, pendientes.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Bueno, en otro tema, luego de que ayer la secretaria de Gobernación, Rosela Rodríguez, señaló que entre las personas que realizan los bloqueos carreteros de agricultores y de transportistas hay personajes con carpetas de investigación en su contra, esta mañana la presidenta Sheinbaum rechazó que se esté investigando a quienes se manifiestan. Escuche lo que dijo.
No tienen carpetas de investigación. Le preguntaron a la secretaria si era un delito cerrar las carreteras, y es un delito. Eso no quiere decir que vayamos a perseguir a las personas por manifestarse. Son dos cosas distintas. Quizás se malinterpretó, pero Rosa Isela nunca planteó ese tema. Fue una pregunta de un reportero o reportera que dijo, ¿es delito? Y dijo, pues sí, sí es delito, porque en efecto es delito. Pero cuando hay una manifestación que tiene que ver con asuntos políticos, sociales, de demandas, nosotros no perseguimos a nadie por manifestarse. Entonces, eso es importante.
En cuanto a la Ley Nacional de Aguas, uno de los temas nuevos por lo que protestan algunos agricultores, hoy la presidenta Sheinbaum aseguró que la iniciativa reforma, pues lo que busca es regresar como recurso de la nación el agua. Así lo dijo.
La Ley de Aguas, lo hemos planteado aquí en varias ocasiones, tiene el planteamiento de regresar a la nación o regresar como recurso de la nación el agua a la ley y de garantizar el derecho humano al agua y que el agua deje de ser una mercancía, como fue el objetivo de esa ley en 1992. Entonces, lo he dicho aquí, fíjense, estamos haciendo una inversión, lo hemos presentado aquí 3 veces en la mañanera, millonaria para la tecnificación de riego agrícola, distritos de riego, que estamos dando recursos para tecnificar el riego, para que se use menos agua y para que haya un uso eficiente del agua que permita mayor productividad. Prácticamente todo el recurso se pone desde el presupuesto público para la eficiencia del agua.
Con otro tema, la presidenta Sheinbaum reiteró que no existen motivos para los bloqueos, ya que en materia de seguridad se tienen mesas de diálogo. Además mostró, y muy importante, en una gráfica que muestra que entre enero del 2018 y octubre de este año, el promedio diario de robo a transportista con violencia a nivel nacional se ha reducido. ¿En cuánto? Se ha reducido en un 54%.
Ellos hablan de seguridad, está abierta la puerta de manera permanente para temas de seguridad en carreteras con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Gobernación, con Secretaría de Seguridad. Es decir, no tendrían por qué haberse manifestado porque hay una mesa permanente de trabajo en todos los temas. El diálogo está abierto. Entonces, hablaban de seguridad. Vamos a poner también la gráfica de seguridad, a ver si la tienen por ahí en carreteras, cómo han disminuido la denuncia de delitos. Hay que seguir trabajando y por eso está abierta la puerta con la Guardia Nacional, que es quien cuida las carreteras.
Y tan están abiertos los diálogos que las mesas de diálogo con transportistas y agricultores continúan en la Secretaría de Gobernación en estos momentos. Y allá a la Secretaría de Gobernación me enlazo con mi compañero Enrique Hernández. Enrique, voy contigo. Buenas tardes. Allá Bucareli.
Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Bueno, continúan esta negociación y ya son más de 5 horas. Hay que recordar que los productores del campo, así como transportistas, llegaron alrededor de las 2 de la tarde, pero bueno, puntuales.
Te escucho fatal, Enrique, si te pudieras mover unos pasitos para ver si se escucha mejor la señal de tu teléfono. Ay, a ver, Enrique.
Ahí, Juan, te escucha un poco mejor, sí.
No. Se escucha muy mal. Vamos a intentar comunicarnos contigo más adelante. Nos falla la comunicación allá en Bucareli, en la Secretaría de Gobernación, donde pues ya son varias las horas desde que iniciaron estas mesas de diálogo con transportistas y agricultores. El diálogo, pues para llegar a un acuerdo, porque las denuncias son legítimas, sin duda alguna. Ahora, ¿qué ha estado haciendo el gobierno? Pues de entrada está construyendo un sistema del campo mexicano y bueno, ahí tiene usted la reducción en la comisión del delito de robo en carreteras, cuánto ha disminuido a nivel nacional en nuestro país desde 2018 hasta octubre de este año, 54%. Me voy a una pausa, no se vaya, regreso de ella con César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad, justo para hablar de las acciones del gobierno y con ellas evitar el robo a transporte carretero. Volvemos, no se vaya. Con 39 minutos, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, le adelantaba antes de la pausa que la presidenta Sheinbaum dio a conocer cómo ha disminuido y en cuánto desde 2018 a octubre de este año el robo a transportista con violencia a nivel nacional, en un 54%. Una de las exigencias de transportistas que llevan a cabo los megabloqueos en varios estados de la República es justo el de la seguridad. César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, abogado, colaborador de este espacio. Te saludo, como siempre, con muchísimo gusto y con este tema, la demanda de transportistas, que es una demanda legítima, de que se disminuya, de que se acabe el asalto a sus camiones en las carreteras del país.
Juan, ¿cómo estás? Te saludo, como siempre, con mucho gusto. Y fíjate, el mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública emitió los datos, los dio a conocer, donde en comparación con el año 2018, como tú lo señalas, el 54% del robo con violencia a vehículos en el país obviamente fue a la baja, pasando de 30 a 14. Y también me parece que es importante señalar la disminución que ha habido nada más en este año desde que tomó el gobierno la doctora Claudia Sheinbaum y con la Estrategia de Seguridad Nacional, que pasó de 18 a 14. Y esto me parece que tiene que ver también con la respuesta que ha estado dando la Guardia Nacional y la implementación de diferentes programas, ¿no? como el programa BALAM, que tiene que ver también, pues obviamente, con el uso de tecnologías para evitar el robo o que se pueda hacer el monitoreo con los diferentes transportistas que hay en el país y que ha dado resultados en lo que va en todo este año.
César Gutiérrez Prieto, también hay otro programa que es la Operación Cero Robos, que se focaliza en tramos en donde se ha reportado la alta incidencia de asalto a transportistas. México-Querétaro, México-Puebla y la carretera Mazatlán-Culiacán son uno de los puntos en donde se lleva a cabo este operativo. ¿Cómo lo has visto a través de lo que se hace con los elementos que en él participan, pero muy importante, con sus resultados?
Fíjate, como te lo decía, los resultados que se han estado dando, incluso ha sido reconocido por varias de las asociaciones nacionales de transportistas, y como te decía, el señalamiento exactamente es el utilizar el uso de tecnologías y que se puedan dar mediante los dispositivos que tienen los mismos vehículos de transporte, ¿no? Desde cómo se lleva a cabo el registro, el monitoreo que se puede hacer en tiempo real, la activación de alertas cuando se dan cuenta que puede existir alguna problemática en alguna zonas y regiones. Hay que recordar que muchas veces la gente confunde donde hay tramos carreteros federales y otros que son estatales, incluso algunos municipales, que es en donde hemos visto algunas controversias respecto a que la Guardia Nacional, cuando se solicita apoyo, lamentablemente no puede llegar porque ese tramo en ese tramo es municipal o estatal, y para evitar estas situaciones, pues obviamente se implementa el uso de tecnologías, lo cual ha ayudado para que exista una respuesta rápida a la activación de alertas y aparte el acompañamiento por parte de operativos escalonados, lo cual pues, incluso no solo ha dado resultados, sino que ha sido reconocido por muchas de las asociaciones de transportistas que ni siquiera están participando, ¿no? En estas protestas que están realizando algunos grupos de productores a nivel nacional.
Sí, son varias las organizaciones de transportistas que no se sumaron a este mega bloqueo que comenzó el día de ayer. Me decía un líder de transportistas en estos micrófonos que pues hay mesas abiertas con el gobierno y que por ello pues ellos no participaron en estos bloqueos, que además señaló también pues no convienen ni a los ciudadanos pero tampoco a los transportistas. Me dijo que quienes los están llevando a cabo pues él nunca los había visto en las mesas de diálogo con el gobierno, por lo que él consideraba que los motivos del bloqueo eran asuntos personales, me dijo, pero no necesariamente que respondían a esta demanda, que es legítima, César, por supuesto, ¿cómo no va a serla? La de exigir seguridad en las carreteras. ¿Cómo ves tú los bloqueos bajo esta exigencia, dado el contexto y dado pues los resultados que se han dado en la comisión de este delito por parte de las autoridades de nuestro país? Me parece que hay todavía que hacer, pero que se está trabajando en el camino correcto. No sé tú cómo lo veas.
Y mira, por supuesto, Juan, lo hemos mencionado, ¿no? Queda mucho por hacer, pero los resultados están a la vista de todos, ¿no? Los datos ahí están, dato mata relato, y también creo que como existe gente que de forma voluntaria se presenta, va, hace, forma parte de una manifestación, porque la manifestación de las ideas obviamente pues es la libertad y potestad que cualquier persona tiene, pero sí me doy cuenta también que hay intereses por algunos de estos personajes, que incluso hay señalamientos y vemos las fotografías, vemos obviamente que participan en diferentes campañas políticas y de partidos políticos, en donde parece que lo que buscan es entorpecer en lugar de seguir con las mesas de diálogo, que sí, la mayoría de estos líderes campesinos como líderes transportistas reconocen que estuvieron llevando a cabo. Por eso es importante, ¿no?, señalar y que la gente no se deje confundir. Claro, todo aquel que se manifieste porque pida algo, que por supuesto todos queremos, que es tener carreteras muchísimo más seguras y que no tengamos la problemática de estarnos trasladando de un lugar a otro, pero el trabajo está realizando, los datos están ahí, sí. Y obviamente siguen estando a la baja. ¿Por qué? Porque la intención es proteger no solo a los transportistas, pero está enfocado hacia ellos porque son los que más utilizan las carreteras, obviamente, sí, y disminuir el robo, y así como recuperación de mercancías y de vehículos cuando se llega a dar, dando cobertura para que la estrategia se pueda dar, y más en los dos estados con mayor incidencia delictiva, que se lleva a cabo en contra de los transportistas, que es en Michoacán, San Luis Potosí, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
Pues ahí está César Gutiérrez Priego, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y estamos pendientes.
Claro que sí, Juan, otro de vuelta y que pases buena tarde.
A ver, mira, Canacar, Conatrim, Amotac, Amtac, Fematrac, Indeco, Tamexun, Unicarso, Amotac y ACME no participaron en estos bloqueos. ¿Por qué? Porque dijeron que el diálogo con las autoridades avanza y que las mesas de trabajo ofrecen un cauce institucional para atender sus demandas. Bueno, vamos a seguir pendientes de este tema, no lo dude. Pero antes voy con mi compañero Israel Aldave, porque esta tarde la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, recibió en Palacio Nacional a la presidenta de Honduras, a Xiomara Castro. Israel, nos tienes el reporte y voy contigo.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y fue justamente en el patio de honor del Palacio Nacional donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió a su homóloga de la República de Honduras, Xiomara Castro, con quien tuvo una reunión en privada, Juan, en donde acordaron estrechar los lazos de cooperación de nuestro país con esta nación de Centroamérica. Intercambio comercial, por supuesto, de cultura, en temas de educación, salud y también de deporte, fueron los principales acuerdos, Juan, que emanaron de esta reunión de la presidenta Sheinbaum Pardo con la mandataria hondureña Xiomara Castro, quien fue recibida, como te lo comentaba, Juan, en el patio de honor del Palacio Nacional, en donde se entonaron los himnos nacionales tanto de México como de Honduras. Posteriormente se llevó a cabo la toma de la fotografía oficial de esta reunión. La presidenta Sheinbaum Pardo estuvo acompañada del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, de otros funcionarios, entre ellos Lázaro Cárdenas Abater, jefe de la oficina de la presidencia, y por supuesto, Juan, esta reunión tuvo una duración de poco más de 2 horas, en donde ambas mandatarias acordaron estos principales puntos que estrechan la relación de nuestro país con esta nación de Centroamérica. El reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Israel Aldave. Pendientes, compañero, te mando un abrazo.
A tus órdenes, como siempre, Juan, muy buenas tardes.
Bueno, vamos con más información porque, escuche usted, jóvenes de todo México están convocados a sumarse a El Mosaico por la Paz y contra las Adicciones. ¿Quién convoca? El Instituto Mexicano de la Juventud, y agradezco enormemente a su titular, a Abraham Carro, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Abraham?
Muy contento, Juan, de estar aquí. Por fin se me hizo volver a tu espacio físicamente, porque ya me has tenido pues de cajón las últimas veces, los últimos meses y semanas. Y bueno, pues contento de saludarte a ti y a tu muy querido auditorio.
Pues es que cómo no buscarte para entrevistas, sobre todo por las acciones que está emprendiendo el IMJUVE, pero por lo que significa, ¿no?
Claro.
Que dentro de otras cosas tienen que ver con una de las de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, que es atender las causas, y se atiende con los jóvenes a través de los programas que ustedes están llevando a cabo. Y tenemos este, El Mosaico por la Paz y contra las Adicciones. ¿En qué consiste?
Sí, fíjate.
¿Cómo que un mosaico?
Así es, pues dentro de este caminar durante el año por toda la República, hemos recogido distintas y variadas ideas de las juventudes para articular acciones que fortalezcan la identidad, pues se conozcan entre los jóvenes y podamos fortalecer esta campaña que invita a que se construya la paz entre las juventudes y se luche contra las adicciones. Y una de ellas fue impulsar estos llamados mosaicos humanos, que tiene que ver con la formación de distintas figuras. Y bueno, pues ¿cómo se hace? Pues entre todas y entre mucha gente se ponen, se juntan y hacen distintas figuras y pues se logran fotos increíbles. Entonces, pues hicimos esta convocatoria de la misma manera que las demás. Ciertamente nosotros esperábamos ver la reacción de las juventudes, y cuando hay un proceso de transformación como en México, lo que vemos es que las juventudes nos ganan por la izquierda. Y bueno, pues quiero decirte que aunque la jornada es mañana, ya el día de hoy más de 146 mil jóvenes han participado. O sea, un día antes se adelantaron los que madrugaron. Ya nos están mandando el reporte de más de 146 mil jóvenes participando, haciendo figuras, haciendo letras que invitan a reflexionar por la paz y trabajar en contra de las adicciones.
A ver, ¿por qué este mosaico fortalece la acción para reducir el consumo de drogas. Yo sé que tiene que ver con la autoestima, con las habilidades sociales, con el liderazgo, con la dignidad, el que un joven consuma o no consuma drogas. Estos mosaicos, pues nos dicen, bueno, pues la foto sí está muy bonita y qué padre se formaron los jóvenes. ¿Qué hay detrás de ello? Porque eso a veces no se explica. Claro. Y es lo esencial, Abraham.
Sí, lo cierto es que si bien lo que hace voltear a la población en general es cuando ven este tipo de organización, que quiero decirles es entre las juventudes, lo importante, y bien lo dices, querido Juan, es el trabajo que se hace previo y posterior a este tipo de actividades. ¿Y cuál es? Es un trabajo que nos ha pedido la presidenta de la República, que es permanencia con los jóvenes. Los jóvenes se van a diálogo, los jóvenes discuten qué es para ellos la paz, cómo se construye la paz. Y cuando te digo que se discute, es que al mismo tiempo que se hacen mesas de discusión y de análisis para la construcción de la paz, desde Chiapas hasta Baja California, desde Veracruz hasta Nayarit, en todas partes de nuestro país, hoy los jóvenes y estudiantes están convocadas y convocados a discutir cómo podemos acercarnos a la paz, cómo construir un país en donde sus juventudes crezcan en un ambiente de paz, prosperidad y sobre todo pues amor entre todas y entre todos. Y eso tiene que ver con la participación de las juventudes que están saliendo. Claro, este tipo de eventos son el pretexto para volvernos a ver, pero lo cierto es que este tipo de actividades siguen manteniéndose y se sigue convocando a que las juventudes sean las protagonistas del país que queremos, del México que vivimos y, por supuesto, del futuro que soñamos.
Ahí está. Abraham Carro, importantísimo. Entonces, recuérdanos, Mosaico por la Paz y contra las Adicciones. Jóvenes de todo el país. ¿Jóvenes de qué edad? ¿A qué edad? Porque, bueno, claro, ya ves que luego se confunden. Sí, sí, sí. Ya dicen que son de la generación Z y pues son más boomers que otra cosa.
Sí, hay por ahí unos extraviados del grupo conservador, de la minoritaria ala conservadora de nuestro país, que cree que cualquiera pasa por joven. No, no es así. Si bien muchos somos jóvenes de corazón, lo cierto es que estamos convocando principalmente a los jóvenes entre 12 y 29 años en las escuelas, en las secundarias, preparatorias, universidades, posgrados, y también los jóvenes que no están estudiando, que están trabajando en plazas públicas, en parques, jardines, se están llevando estas formaciones. Mira, aquí te traigo nada más unas cuántas fotografías de algunas imágenes que te traemos muy breves. Mira,
frente de ti está la cámara para que nos acompañen en redes sociales.
Que sacamos el día de hoy y bueno, pues gracias al apoyo que nos han dado muchas y muchos jóvenes en todo el país, están construyendo además un mosaico enorme que dirá cuando se termine en los 32 estados por la paz y en contra de las adicciones. Entonces, estamos trabajando en eso y decirte que nuestro trabajo con las juventudes es permanente y vamos a seguir impulsando todo el diálogo necesario para que las juventudes sumen en la construcción de paz en nuestro país.
Mosaico por la paz y contra las adicciones. Mañana.
Mañana.
Mañana. ¿Cómo se suman los jóvenes?
Pues hay miles de puntos. La verdad es que, insisto, nuevamente los jóvenes van a hacer historia. Así que, por favor, en todos los estados vamos a tener presencia. En la mayoría de los municipios, en cualquier parte va a haber. Por favor, búsquenos en nuestras redes desde el Instituto Mexicano de la Juventud. Escríbanos. Sí. Y en los 32 estados estaremos llevando estas actividades. Y si uno no es tan joven, pero quiere participar y con el corazón de construir la paz en México, por favor, intégrese.
A ver, nos queda un minutito y medio. Abraham, ahí está la convocatoria, el llamado a participar. Vamos rápidamente con otro tema. Es Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Qué hace el IMJUVE justo para crear conciencia de estas violencias que están tan arraigadas desde hace tantos años, que se normalizan en demasiadas familias, Abraham?
Sí, fíjate que así es. Lamentablemente esta educación comienza desde la casa y es donde nosotros estamos trabajando. Hemos intensificado el trabajo de las juventudes al lado de la Secretaría de Mujeres para que no haya una sola joven, ni un solo joven que no tenga su cartilla por los derechos de las mujeres, que no empiece a acudir a pláticas, porque este llamado a la paz no solamente pasa por un tema social, económico, de seguridad, también pasa por cuidados desde la casa. Cuando uno respeta a las mujeres, a los hombres y les da un trato digno, empieza a construir un nuevo país. Y bueno, afortunadamente contamos con el respaldo, el apoyo de la Presidenta de la República y de la Secretaria de las Mujeres, con quienes hemos trabajado desde hace muchos años y ahora en esta nueva trinchera, para que cada joven mexicana y mexicano cuente con su cartilla, se acerque a los centros libre y pueda impulsar también trabajos para los jóvenes en defensa de las mujeres
Pues muchísimas gracias a Abraham Khan, titular del Instituto Mexicano de la Juventud, pendientes del Mosaico el día de mañana. Espero conversar contigo de nuevo muy pronto.
Te agradezco mucho, querido Juan, como siempre, y un abrazo a tu auditorio. Aquí nos vemos pronto.
Bueno, nos vamos a ir una muy breve pausa. No se vaya, más adelante converso con Efraín Morales, director general de la Comisión Nacional del Agua, para hablar justo de la Ley Nacional de Aguas, los cuestionamientos alrededor suyo que se están haciendo, y que nos deje muy claro qué va a pasar cuando los productores vendan una propiedad. ¿Van a conservar sus derechos? Vamos a una pausa, no se vaya.
Volvemos. Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Buenas tardes, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos a Calzada de Tlalpan porque colectivos feministas están bloqueando esta avenida en sus dos sentidos. Piden que la Subsecretaría del Sistema Penitenciario reconozca a dos mujeres de la comunidad trans como víctimas de tortura. Ulises Soriano, voy contigo y con el reporte. Ahí está esta protesta por parte de colectivos feministas, también de la comunidad trans, pero no es el único. Voy contigo.
Juan, un gusto saludarte, muy buenas noches. Nos encontramos en Calzada de Tlalpan, a la altura del metro San Antonio Abad, con dirección al centro de la ciudad, donde se encuentra un bloqueo desde hace más de 4 horas, organizado por colectivos de la comunidad trans. En las imágenes de Aldo Reyes, podemos observar que ha llegado Fatlala Akabani, subsecretario de gobierno, y hizo la negociación para que se pudiera liberar el tramo que va de Tlalpan hasta Tasqueña. Déjame decirte que al momento se encuentran estas negociaciones. Ellas están pidiendo que se reconozca a dos mujeres de la comunidad trans, entre ellas a Zulema, que fueron violentadas mientras estaban presas en el penal del Diamante. Déjame decirte, Juan, que este bloqueo, que ha durado 4 horas, tuvo algunas pintas enfrente de esta subsecretaría del sistema penitenciario. Mientras tanto, se mantienen varias personas resguardadas en este edificio que está a un lado de del metro San Antonio Abad.
A ver, Ulises, ¿te puedes acercar?
Sí.
A Fadlala Cabani, a ver si nos puede tomar una aclaración, a ver si le podemos tomar una aclaración. ¿Cómo se está llevando a cabo la negociación?
Claro que sí, Juan. En un momento nos acercamos. Son las imágenes de Aldo Reyes y Luis Ramos.
Ahí está enfrente, señor, de ti, Fadlala Cabani, con un chaleco.
Nos pregunta cómo se está llevando a cabo la negociación en estos momentos con esta comunidad trans.
Como siempre, con todas las organizaciones sociales, con todas las comunidades, con todas las personas que requieren ser escuchadas, los estamos escuchando, los estamos atendiendo, y es la constancia del gobierno de la Ciudad de México.
¿Qué es lo que les están pidiendo?
En este momento lo que piden es un tema sobre una recomendación. A una mujer de esta colectividad que resultó ser afectada por la... fue afectada y la Comisión de Derechos Humanos hizo una recomendación en ese sentido y estamos valorando su aplicación.
¿Los van a acompañar a la Fiscalía a presentar la denuncia? Pregúntale.
Sí, claro. Señor Fadlala, ¿van a acompañarlos a la denuncia a la Fiscalía?
No están pidiendo eso. Lo que están pidiendo es que la Comisión de Derechos Humanos esté presente aquí, por un lado, y por otro lado, que la recomendación que emitió la propia Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México sea aceptada plenamente por la instancia a quien va dirigida.
¿Y qué instancia es esa?
Juan, es aquí en el sistema penitenciario y es la Comisión de Derechos Humanos quien emitió esta resolución.
Bueno, mañana buscaré conversar más a detalle con Fadlala Cabani para tampoco estar interrumpiendo el diálogo que entabla pues con las personas que están ahí exigiendo que dos integrantes de la comunidad trans sean reconocidas como víctimas de tortura del sistema penitenciario. Muchísimas gracias, Ulises Soriano, pendientes allá en Calzada Tlalpan, donde me dices ya la circulación se abrió a los automovilistas.
Claro que sí, por lo menos en dirección a Tasqueña. Mientras tanto, hacia el centro continúa bloqueada.
Entonces, nada más en dirección al sur, desde el Metro San Antonio Abad, se abrió la circulación. Del Metro San Antonio Abad al centro continúa cerrada. Pendientes de las negociaciones. Gracias, Ulises.
A ti, Juan, continuamos pendientes.
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más, mucho más que darle a conocer aquí esta tarde de martes. En Fórmula Noticias. Buenas tardes con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Regresamos al tema de los bloqueos carreteros iniciados el día de ayer por agricultores y transportistas en varios estados de la República, en varias carreteras, donde salió de último momento el tema de la Ley Nacional de Aguas que se discute en el Congreso, por lo que hubo una reunión virtual entre productores agrícolas de varias regiones del país con el diputado Alfonso Ramírez Cuellar y también el diputado Armando Samaniego. Agradezco mucho al diputado Ramírez Cuellar que nos acompaña aquí esta tarde para hablar de esta reunión y de las dudas, las inquietudes que usuarios del agua les hicieron. ¿Cómo estás, diputado? Qué gusto saludarte.
Muchísimas gracias. En verdad, un enorme agradecimiento por esta oportunidad de aclarar un tema tan importante, tan álgido, tan preocupante para todas las mexicanas y los mexicanos.
Además, sobre un derecho universal que tiene que ser el agua y no una mercancía, hay que garantizar el derecho humano de acceso suficiente, pero además asequible y de calidad. Y justo se ha dicho que esta ley va por ahí. ¿Cuáles son las inquietudes de los usuarios agrícolas del agua, diputado?
Sí, yo quiero decirte que en lo particular, pues desde hace muchos años hemos tenido esta lucha, esta batalla, y siempre exigíamos que el gobierno pusiera orden en el agua, que acabara con la anarquía, la corrupción, el abuso, y creo que esta iniciativa que nos presenta nuestra presidenta de la República es muy bondadosa, tiene una gran calidad y una enorme responsabilidad, porque fueron compromisos que ella hizo en la campaña presidencial y que la gente votó por poner gobierno, por establecer un orden, por acabar con la corrupción, con el tráfico de concesiones y derechos, y por garantizar que nuestras casas tengamos agua suficiente y de calidad. Uh-huh. La gente votó por este compromiso que hizo la doctora Claudia. Por eso el 8 de octubre ella envió dos iniciativas, una iniciativa de Ley General de Aguas y otra iniciativa para reformar y derogar algunos artículos de la Ley Nacional de Aguas. ¿Qué es lo que queremos nosotros decirles? Para esto, para nosotros no es un elemento nuevo. Hemos platicado muchísimo con los productores de Baja California, del Valle de Santo Domingo, también con los del Valle de Mexicali, con muchísimos productores de asociaciones agrícolas de Sonora, también de Chihuahua, uh-huh, una gran cantidad de agricultores de Jalisco, de Guanajuato, de Zacatecas, de Aguascalientes, y en todos ha quedado clara tres cosas. Uno,
¿sí?,
se van a respetar absolutamente todos los derechos, uh-huh, que tienen los productores en su concesión. Así, okay, como ellos recibieron la concesión y el derecho del agua de sus padres o de sus abuelos, también ellos tienen el derecho de la sucesión hacia sus hijos o hacia sus nietos. Eso no cambia absolutamente nada.
Que era una
se
de las
va a permitir y
¿no?
se va a garantizar el binomio tierra-agua. Es un binomio indisoluble, es una unidad que no se puede separar tanto para la venta como para la adquisición de créditos de financiamientos que permitan un mejor desarrollo agrícola, y se van a respetar los volúmenes establecidos en su concesión. Esto debe quedar perfectamente claro. ¿Qué es lo que ya no podemos soportar? Que tengamos más de 20,000 pozos ilegales abiertos de grandes potentados que explotan y sobrecargan los acuíferos, una sobreexplotación de los acuíferos que nos pone en peligro la sustentabilidad hídrica y que se están terminando con el agua en muchísimas regiones de Chihuahua, de Zacatecas, de las zonas del semidesierto. No podemos permitir que se roben el agua. Esta es una claro, gran obligación del gobierno de poner orden.
Y quedaron, los productores agrícolas con quien se reunieron esta reunión virtual.
Sí, ellos integramos una comisión que iba a revisar artículo por artículo para que ellos tuvieran la certeza de que todas sus preocupaciones, sus exigencias estaban totalmente plasmadas, pero ya no podemos seguir tampoco con un mercado negro donde cada quien sin ningún control vende su concesión o su derecho, porque aquí los grandes acaparadores están perjudicando al pequeño y al mediano agricultor y también a muchísimos ejidatarios.
¿Y quedaron
también
satisfechos,
nosotros tenemos
diputado?
Que cuidar eso de que no haya un acaparamiento inmenso de millones y millones de metros cúbicos en dos o tres empresas, en tres o cuatro grandes agricultores. Eso también lo tenemos que impedir. Entonces, sí, creo que es una buena decisión garantizar los derechos de todos los agricultores y al mismo tiempo garantizar que en nuestras casas tengamos agua suficiente y de calidad para el doméstico y para el consumo humano. Entonces, claro, este es el objetivo que traemos. Hemos platicado muchísimo, hay muy buena voluntad de la mayoría de los productores agrícolas, hay que conversar mucho más, aclarar todas las dudas, sí, y sacar una buena ley.
Ahí está, qué bueno que se lleva a cabo esta reunión, que se despejaron las dudas, diputado Alfonso Ramírez Cuellar, si
pues
me
ojalá,
lo permites.
Ojalá y vayamos ya por un camino de, donde yo estoy muy optimista, sí, de que con los agricultores verdaderos, con los pequeños y medianos agricultores, con los ejidatarios, sí, vamos a encontrar una buena solución. Lo que sí no podemos tolerar, que alguien por sus pistolas perfore un pozo sin permiso, claro, se esté robando el agua,
sí,
o lo que ya no podemos tolerar es que grandes acaparadores, usando un mercado negro de concesiones y derechos, esté también traficando con la necesidad del pequeño ejidatario, del pequeño agricultor, para obligarlos a venderle sus derechos y su concesión. Eso no creo, sí, que sea correcto.
Claro que no, por supuesto que no lo es. Gracias, diputado, seguimos.
Muchas
en
gracias
comunicación.
Muchas gracias a usted.
Gracias, muchísimas gracias. Agradezco al director general de la Comisión del Agua, Efraín Morales, que nos acompaña aquí esta tarde, justo para hablar de la Ley Nacional de Aguas y las inquietudes de agricultores que, pues, se han dicho preocupados por lo que contempla. Efraín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto.
Hola,
saludarte.
Juan. Muy buenas tardes a quienes nos escuchan.
Oye, muy claro, aquí me parece que una de las grandes preocupaciones, o por lo menos de los cantos agoreros, porque sí lo ha habido sobre esta ley de aguas, pues tiene que ver con cuando los productores venden una propiedad. A ver, ¿qué sucede? ¿Van a conservar sus derechos?
Claro, Juan, totalmente van a conservar sus derechos. Quiero ser muy claro en señalar que, pues, con esta iniciativa, quienes se han encargado durante muchos años de acaparar el agua, de tener concesiones que han obtenido a través del poder político, del poder económico, pues están muy preocupados y se han encargado de generar campañas de desinformación que pretenden generar miedo entre los productores. Entonces, lo que quisiera decirte de manera muy clara es, la iniciativa que enviamos al Poder Legislativo se contempla y está garantizado que cuando el dueño de alguna tierra, de alguna propiedad, vende esta propiedad, se garantiza para el nuevo dueño la concesión por el mismo tiempo que le fue otorgada, por el mismo volumen, para el mismo uso, en la misma localización. Es decir, tiene totalmente salvaguardados sus derechos. Y también ocurre en los casos de herencias, es un tema muy común, por ejemplo, entre los agricultores que ceden su título de concesión o heredan parte de su parcela a uno o a varios de sus hijos, de sus hijas. Decir que se está garantizado con la iniciativa que se envió al Congreso que estos mantengan sus derechos intactos. Si se hereda a varios, pues también la concesión se hereda de manera parcial. Uh-huh. De tal manera que este binomio que se genera entre tierra y agua pues está totalmente garantizado. Y es muy importante señalarlo porque es parte de la desinformación que se ha estado generando en diversas zonas del país.
Qué bueno que nos lo aclaras, director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales. A ver, aquí va para largo una problemática que con esta ley se busca acabar, se busca erradicar, se busca enterrar, se busca secar. Y es el uso abusivo del agua, que es un derecho universal, fundamental, o por lo menos así tiene que serlo, y no una mercancía. ¿Qué sucede con estas zonas de estrés hídrico en donde particulares pudieron explotar el agua a costos muy bajos, pagaban nada por el agua, mientras los pobladores de la misma región no tenían para comprarla y no tenían la distribución de agua potable a través de un suministro constante? ¿Cómo atiende esta ley esta problemática en estas zonas de estrés hídrico?
Es un elemento muy importante para dar contexto a quienes nos escuchan. En 1992 se emitió una ley bajo un modelo neoliberal en donde se le dio al agua un carácter de mercancía, se repartió el agua a través de títulos de concesión. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Pues que quien tiene poder económico concentra uno, dos, tres o varios títulos de concesión, con ello concentra el derecho y grandes volúmenes de agua, mientras hay comunidades y pequeños y medianos productores que no tienen agua para lo más indispensable. Pues el cambio más profundo que tiene esta ley es que el agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un derecho humano y como un bien estratégico para el desarrollo del país. Es decir, con esa iniciativa vamos a terminar con esas prácticas de acaparamiento, vamos a terminar con la sobreexplotación, con la venta ilegal, que es algo muy común.
El huachicol de agua, ¿no, Efraín? A que así le decimos ahora. Nos cae la pausa, Efraín Morales, director general de la CONAGUA. Si me lo permites, de ella regreso contigo.
Claro que sí, Juan, con mucho gusto.
Gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ciudad de México alza la voz con Si te toca, nos toca, una campaña que busca unir a vecinas, vecinos y familias para acompañar a las mujeres que viven algún tipo de violencia. Es una invitación a mirar de frente, a escuchar y a no dejar sola a ninguna mujer. Esta estrategia estará presente por toda la ciudad, en los mercados donde convivimos todos los días, en las calles por donde caminamos, en las plazas, en las estaciones de transporte y en los espacios comunitarios donde se construye barrio. Serán mensajes claros: prevenir la violencia es responsabilidad de todas y de todos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, recordó que la transformación será feminista o no será, y anunció medidas para reforzar la protección legal, mejorar la atención y garantizar condiciones seguras en espacios públicos privados.
Se trata de una campaña de comunicación social masiva que debe estar en las calles, en las plazas, en los mercados, en los transportes masivos, en todos lados, en los espacios públicos. Queremos que toda la ciudad esté inundada de esta campaña.
Esta campaña vive en la voz de la comunidad, porque cuando tocan a una, respondemos todos y todas. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Son las 7 de la tarde con 25 minutos, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Agradezco mucho a Efraín Morales, director general de la Comisión Nacional del Agua, que nos haya anotado el corte justo para hablar de la Ley Nacional de Aguas y los señalamientos que sobre ella recientemente se han hecho en el contexto de los bloqueos por agricultores y transportistas en varias carreteras del país. Nada más, aquí me parece que hay que hacer una observación. Debemos de tener en cuenta que, de manera fáctica, el sector agroindustrial podría ser dueño de casi el 80% del agua de nuestro país. Esto gracias a concesiones que les fueron asignadas a entidades privadas que hoy conocemos como distritos de riego. Y a través de los distritos de riego hemos llegado en varios municipios de la República Mexicana a la situación en la que, pues, la autoridad, el municipio, la población no tiene agua y se la vende un distrito de riego al cual se le otorgó una concesión por unos centavos, porque así lo ha marcado la ley, y la vende carísima, una mercancía. Gracias, Efraín Morales, director general de CONAGUA, por continuar aquí con nosotros. Me parece que muchas de las protestas que dicen que la Ley Nacional de Aguas pues está desprotegiendo a al sector agrícola, pues tiene que ver con esto, con los distritos de riego y los negocios que se han hecho con algo que tiene que ser un derecho y no una mercancía. No sé tú cómo lo veas.
Sí, Juan, retomar parte de lo que estabas comentando hace un momento, de lo que comentaste. Primero, la ley nos va a permitir, entre otras cosas, terminar con este mercado negro del agua, en donde para que unos cuantos no se beneficien con la venta del agua a costa del derecho humano de las mayorías. Una cosa muy importante, esto que mencionabas, hay distritos de riego que venden el agua a municipios por completo en cientos de millones de pesos. No se cobra por esta agua porque esta agua es para uso agrícola y esta se vende. No estamos en contra de que los productores tengan ingresos, también quiero decirlo. Sabemos que tienen que tener fuentes de ingreso y estamos buscando alternativas como la tecnificación y el tema de apoyos para que ellos puedan reemplazar parte de sus ingresos, pero que esto no sea a partir de la venta de agua. Y otro tema muy recurrente en distintas zonas del país es lo que se conoce como la venta de pipas. Se otorgan concesiones para uso agrícola, por la cual no se cobra, y se venden cientos de pipas, desafortunadamente para las comunidades más pobres, las que más lo necesitan. Las reformas a la ley de agua nos va a permitir terminar con este tipo de prácticas, además de tener un sistema de concesiones ordenado, transparente, con plena certidumbre para los usuarios, y que nos ayuda a terminar también con actos de corrupción en el otorgamiento de concesiones. Entonces, se trata de una iniciativa muy relevante para el pueblo de México.
Sí, y fundamental, porque el agua es un derecho, no una mercancía. A ver, entonces, están señalando algunas de las personas que están llevando a cabo los bloqueos, algunos agroindustriales, que con esta ley pues se podría dar el caso de que se limite o incluso se pierdan sus derechos de agua. Y yo, por lo que me acabas de decir, te pregunto, ¿tienen miedo que se acaben sus derechos de agua o tienen miedo que se acaben los negocios que a través de las concesiones se están llevando a cabo y que son ajenos a la intención de esa concesión, que fue, pues, agrícola, no de venta de agua, sobre todo en zonas de estrés hídrico, en zonas de pobreza, pues donde se aprovechan con estas pipas para venderlas en un uso muy distinto al cual se les concesionó?
Con toda contundencia, de manera muy firme, que es, ¿cuáles son los señalamientos que se han estado haciendo de mala fe y de manera dolosa? El primero es que con la iniciativa o con esta reforma se pierden los derechos de agua. Eso es totalmente falso. Todos los que hoy tienen un título de concesión tienen salvaguardados sus derechos. Es falso que cuando se trate de querer alguna propiedad se pierda el título de concesión. Esos derechos están garantizados en su totalidad. Es falso también que cuando se vende una propiedad no se venda con los derechos de agua. Sea ridículo pensarlo. Imagínate vender alguna parcela o alguna casa sin agua, pues pierde totalmente su valor. El binomio tierra-agua está garantizado con la nueva iniciativa. Y también ser muy preciso en que quienes corren estos rumores, quienes se encargan de generar esa desinformación, pues son aquellos que durante años han cometido toda clase de tropelías, como el acaparamiento, como la sobreexplotación, y que han hecho del agua un negocio, cuando hay miles de ciudadanos que no cuentan con el agua suficiente para realizar sus actividades más elementales. Señalarle a los productores agrícolas, a los sectores productivos del país y sobre todo a las comunidades.
Griego. A la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres. Y es día también en este espacio de Debate Chilango, por lo que agradezco muchísimo a Tania Larios, diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, que nos acompañe. ¿Cómo estás, diputada?
Juan, encantada de estar con mis compañeras en un día tan importante para todas las mujeres.
También agradezco mucho a Sofía Margarita, presidenta del Consejo Consultivo del Movimiento Ciudadano, que nos acompaña aquí. ¿Cómo estás, Sofía?
Muy bien, muy contenta de estar en esta mesa también.
De la misma manera agradezco a Cecilia Vadillo, diputada por Morena en el Congreso de la Ciudad de México.
Buenas noches, Juan, es un gusto estar aquí y saludo a todos los y las que nos escuchan.
Nos hubiera gustado también que... ¿Ya está llegando? Está entrando Alejandra Reyes, secretaria de Fortalecimiento Interno del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, pues muy importante el punto de vista a través de la pluralidad de todas las fuerzas políticas. Ahora, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se anunció el día de hoy un acuerdo nacional con gobernadoras, con gobernadores de los 32 estados de la República Mexicana para homologar el delito de abuso sexual en todo el país. Me parece que nadie podría estar en desacuerdo en esta coordinación y, muy importante, que cada una de ustedes hable cómo desde su organización política y desde su trinchera se está combatiendo para erradicar las violencias en contra de las mujeres, porque no es una, son muchísimas y lamentablemente están arraigadas desde hace siglos a través de una cultura patriarcal que tiene su última expresión en el feminicidio. Antes de él son tantas las violencias que se han cometido y se siguen cometiendo contra las mujeres que nos llevaría todo el tiempo del debate en enumerarlas. Las denuncias no acabaríamos en años en señalarlas a cada una de ellas. Comenzamos contigo, Tania Larios, diputada del PRI.
Juan, pues tema muy importante hoy, Día Internacional en la lucha contra la violencia que vivimos las mujeres, y la vivimos en muchos aspectos, como dices. Aquí, más que nada, en el Congreso trabajamos las legisladoras para luchar por erradicar la violencia que viven las mujeres que habitan la Ciudad de México en particular. Hemos avanzado en temas importantes, estamos a punto de sacar un dictamen sobre el tema del acecho con una iniciativa mía y de otras diputadas. También acabamos de tener el logro para meter el tema de amenazas con perspectiva de género, cuando ya existe el delito de la Ley Olimpia, todos lo sabemos, pero desde la amenaza de que alguien quiere aprovechar fotografías en un vínculo de confianza y amenaza con ello, desde ahí ya puedes denunciar. Entonces estamos tratando de proteger a las mujeres antes de que existan los delitos, como también lo es el acecho, que puede ser previo a muchísimos otros casos. Quiero dar un dato sobre lo que mencionas de la Estrategia Nacional contra el Acoso y el Abuso Desgarrador, que cada 4 horas, en cada hora en este país hay 4 casos de abuso sexual hacia las mujeres. Entonces es una de las prácticas que desgraciadamente viven casi todas las mujeres a lo largo de su vida, y no podemos concebir que esto siga pasando así. También tenemos que luchar porque cada día existan mejores protocolos desde las fiscalías para que atiendan estos temas, para que no desechen, porque ¿qué pasaba? Desgraciadamente la revictimización y tener que comprobar que una mujer cuando es agredida, verdaderamente es agredida, es un proceso dolorosísimo, donde muchas veces a las mujeres no les creían o les decían que pues no les iban a tomar la denuncia. Hoy tenemos que luchar para que todos los casos sean incluidos, sean tomados en cuenta, y nunca más a una mujer se le trate revictimizar en estos temas tan dolorosos para todas las mujeres.
Sofía Margarita, de Movimiento Ciudadano.
Bueno, primero celebrar a quienes hoy salieron a marchar a la calle, a ejercer su derecho al espacio público y a tomar la calle como corresponde. Recordemos que días como hoy no son días de celebración, son días de protesta por todas las víctimas que todavía no encuentran justicia. Y al respecto, yo sí quiero hacer un comentario con lo que comentabas, Juan, del tema de seguir tipificando delitos. Tipificar delitos, no, yo no lo veo necesariamente mal, pero no cuesta lana. Tipificar delitos es un gesto que ayuda a combatir cifra negra, ojalá, ¿no? Y que nombra cosas, es importante, así como en su momento el feminicidio adquirió cuerpo y le llamamos feminicidio para distinguir las razones por las cuales las mujeres estaban siendo asesinadas. Pero si la presidenta no acompaña esto de una verdadera reforma, la cual nosotros desde Movimiento Ciudadano venimos peleando desde hace un montón con la supuesta reforma judicial, donde los ministerios públicos y las fiscalías dejen de revictimizar, en realidad operen, etcétera. Pues qué padre que tengamos otro delito más que denunciar, pero no vamos realmente a encontrar justicia. Hay unos números que a mí me parecen aterradores. Primero, solamente el 20% de los casos de feminicidio en este país se judicializan, y de esos, solo el 3% llega a una sentencia. Entonces, tener otra vez más delitos no necesariamente va a ayudar a que tengamos o a que combatamos, en este caso, la violencia de género. El promedio mundial del feminicidio es 1.3 feminicidios por cada 100,000 habitantes. El promedio mexicano es 30. 5. Solamente Honduras, en Centroamérica, está por encima de nosotros con 5.4. Sí tenemos un problema real. Creo que tenemos que atenderlo con otro tipo de formas. Celebro una de las cosas que anunció hoy la jefa de gobierno, aunque sigo con la duda de cómo va a poner, en este caso, lana tras de esto, que es la Defensoría de las Mujeres, de sí tener más abogadas que acompañen a las mujeres. Pero creo que seguimos pensando en qué pasa una vez que ya te agredieron y no cómo vamos a evitar que te agredan.
Alejandra Reyes, del Partido Acción Nacional, voy contigo. ¿Qué hace el PAN para luchar en contra de la violencia de las mujeres?
Pues mira, Juan, yo aquí quisiera decir algo muy importante. Hoy la presidenta presenta 10 puntos para erradicar la violencia, pero la verdad es que pues nada que agradecerle, y más bien yo creo que va muy tarde, porque justamente yo creo que la presidenta no ve noticias internacionales. La ONU ya dijo que la CNDH va en retroceso, la CEPAL ya dijo que México es el país en Latinoamérica con más muertes violentas en México. Incluso aquí la UNAM y el INEGI ya dijeron que 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia. Y no solo eso, sino que las otras tres también la han sufrido, pero la han normalizado. Entonces, pues bueno, aquí yo les diría más bien que nosotros seguimos contando feminicidios como si fueran estadísticas del clima. Morena sigue diciendo que todo va bien, así Citlali lo dijo en la ONU, pero la realidad es que no.
Vamos contigo, Cecilia Vadillo de Morena. Hasta el momento, quien nada más me ha dicho qué están haciendo para combatir la violencia en contra de las mujeres en este debate ha sido Tania Larios. Voy contigo, Cecilia.
Pues justamente celebrar la alianza que mencionabas al principio con todas y todos los gobernadores de este país. ¿Por qué? Porque va más allá de la imagen que fue realmente emotiva en la mañanera. Es importantísimo, y aquí sí difiero con Sofía Margarita, que volteemos a ver a los estados, a las fiscalías de los estados. No todo es responsabilidad de la presidenta, y sobre todo en este tipo de delitos que están tipificados en los códigos locales. Entonces, la importancia de que los gobernadores se comprometan. A ver, si no logramos que estos temas avancen en todos los estados, va a ser complicadísimo avanzar en la reducción.
Pero que se comprometan a reducción.
Sí, porque a ver, en algo tan sencillo como, o pareciera tan sencillo como es el abuso y el acoso, es complicadísimo. Es un delito que inclusive en la Ciudad de México, que no estaba tan mal tipificado, no se logran judicializar los casos, porque está muy ambiguo, porque las y los ministerios públicos no lo comprenden. Entonces, también, y aquí yo sí aplaudo los trabajos que ha hecho Berta Alcalde por capacitar a los ministerios públicos en temas de género, porque de nada sirve tener un tipo penal si llegas a la fiscalía y no están capacitados. Entonces, esto que está haciendo Berta por garantizar que todas y todos los ministerios públicos tengan perspectiva de género es importantísimo. Y claro que homologarlo, porque había estados en los que ni siquiera había tipo penal de acoso o abuso. Imagínate la indefensión que dejas a las mujeres de esos estados. Aquí estamos en la ciudad, nuestro tipo penal estaba bastante avanzado, aunque claro que puede mejorar muchísimo, pero había estados que ni delito tenía, ni siquiera era penal. Entonces, por supuesto 30. Que era importante llegar y construirlo. ¿Por qué? Y yo aquí sí difiero también de nuevo con Sofía Margarita. Yo creo que el Código Penal, el Código Civil, está hecho por hombres durante años. Y si tú te pones a ver cómo está el tema del abuso sexual, cómo están los delitos sexuales, no se contempla la perspectiva de las mujeres. Si te pones a ver cómo está el Código Civil, bueno, parece que lo escribieron en el virreinato, ¿no? Y entonces, pues no está para nada contemplada, es completamente machista. Más allá de decir, vamos a incluir la perspectiva de género en las leyes, vamos a cambiarlas para que incluyan a las mujeres.
Tania Larios, que algo de leyes sabe, la diputada Tania Larios, le pregunto, ¿qué acaso tipificar un delito no es fundamental para la seguridad jurídica y la justicia? Porque
para
se
mí,
establece con precisión qué conductas son penalmente relevantes y cuáles no lo son.
Mira, desde la perspectiva del grupo parlamentario del PRI, es necesario visibilizar las conductas violentas en contra de las mujeres, y para eso forzosamente necesita tener un tipo penal. Hay una lucha que hemos dado desde la pasada legislatura para visibilizar conductas que antes no se visibilizaban y todavía nos falta para dar. Un ejemplo, la violencia obstétrica. Cuando las mujeres, desde darles anticonceptivos o no dárselos, o comentarios mientras están cuidando su salud sexual y reproductiva, tienden a ser muchísimos también en el parto, en el posparto y en muchas otras cosas más. Y una que también fue el logro de la pasada legislatura fue la violencia vicaria, que desgraciadamente sufren muchas mujeres en este país. Entonces, si no existieran estos tipos penales, como las que estamos luchando hoy, quiero decirlo particularmente, diputadas jóvenes, para tener en el Código Penal el tema del acecho, que es cuando una persona te hostiga, te sigue, te vigila, en contra de tu voluntad, en contra de tu derecho, y como que no aceptan un no es no. Y no me refiero no solo en el tema sexual, sino en el tema de que no te siga, no te perpetre, no te vigile, no te escriba, no te acose. Y este tipo de cosas es importante, porque con datos de la ONU, 7 de cada 10 feminicidios, Juan, vienen de personas que conoces, y sobre todo de exparejas. Entonces, si las mujeres tienen que esperar a ser víctimas de la peor de las violencias en contra de nosotros, como lo es el feminicidio, cuando podemos prevenirnos desde que alguien nos sigue, nos acosa, nos vigila, no entiende que no es no, nos sigue molestando y acechando, creo que tenemos que garantizar eso. ¿Cómo erradicar la violencia que vivimos las mujeres? Creo que una forma muy importante de esa es visibilizarlo con estas conductas, estos tipos penales, y una que estoy luchando particularmente, que es el tema de deepfakes, que vimos que una compañera del Politécnico, hubo un caso donde fue agredida con imágenes hechas con inteligencia artificial, fingiendo que eran fotografías, digamos, íntimas, y que no le creyeron y que eso no era delito para poderlo sancionar. Ya está mi iniciativa y pronto se va a dictaminar también. Entonces, estamos buscando para que con las tecnologías, con las nuevas formas de cometer delitos, podamos garantizar la seguridad y el acceso a la justicia de las mujeres.
Nos está escribiendo Juliana de la Colonia Nápoles y me dice, las cifras importantes, pero yo no quiero escuchar eso. Díganme soluciones o propuestas en su mesa de debate. Eso nos dice la audiencia.
A ver, yo no quiero hacer una aclaración y voy a reiterar lo que dije. Yo no estoy diciendo que no tengamos que tipificar delitos. Lo que estoy diciendo es que tipificar los delitos es relativamente barato porque ya tenemos congresos que operan, a los cuales además les pagamos por hacer leyes. Y creo que en ese sentido, sumarles perspectiva de género y justo lo que vienen diciendo mis compañeras, tanto Tania como Ceci, me parece valioso, pero va de nuevo. O sea, ¿cuántos delitos tenemos tipificados? Que de todas maneras, si no tenemos MPs, si no tenemos fiscalías que tengan la capacidad de operar, de recibir, o sea...
Y que ahorita no la tienen.
No la tienen. Entonces, a ver, vaya, si el tipificar los delitos fuera una garantía de prevención, se los aplaudo, pero es que no estamos en esas condiciones, ¿no? Y creo que ahí, y aquí me sumo a otro comentario, la jefa de gobierno hoy, a pesar de que reitero, creo que hay un par de las propuestas que se hicieron hoy positivas, anuncia una campaña que se llama Si te tocan, nos toca. Y viene con una serie de frases que me parecen complicadas. Si te toca, nos toca hacerte calle segura. Si te toca... No, es que, a ver, queremos que no nos toquen. No queremos que ante el que nos toquen, entonces hay una respuesta del Estado, ¿no? Entonces creo que en este caso para nosotros, y Juan, ya que insistías tú con el tema de propuestas, hay un tema mucho más en la prevención que no debemos de estar abordando solamente desde los códigos penales, en el que sí tendríamos que empezar a hablar de cómo estamos moviéndonos en las escuelas. A ver, hay un montón de campañas que hay, particularmente estados y zonas, incluso la ciudad, etcétera, 20. Donde es necesario que permeen. Pero honestamente, ¿ustedes creen que todavía hay un vato en esta ciudad que cuando en el metro acecha o acosa a una chava, o la viola, o le agarra las pompas, no sabe que lo que está haciendo está mal? O sea, esas son las campañas que tenemos que hacer, conciencia de que el acoso es una... O sea, perdónenme, creo que nos tenemos que ir a meter mucho más a fondo.
Alejandra Reyes, un minuto porque se nos acaba el programa.
Sí, por supuesto. Pues mira, nada más contestándote hace rato, en los gobiernos del PAN, por supuesto que estamos muy preocupados y se ha notado, tenemos apoyo, por supuesto, a las madres solteras. También tenemos los puntos... Tenemos, por supuesto, también... No somos como Morena. Por supuesto que también tenemos los puntos Violeta. Donde en Cuauhtémoc tenemos más de 1,000 puntos Violeta, en la alcaldía Benito Juárez tenemos más de 200, y ahí atendemos de manera inmediata con las dianas, en apoyo, por supuesto, para cualquier situación que haya sucedido en ese momento, y también tenemos apoyo psicológico después de eso. En el PAN Ciudad de México incluso somos punto Violeta, y ahí incluso ya hemos recibido 2 casos que hemos atendido, afortunadamente, y también abordando el tema que dice Sofía Margarita, claro, ¿cómo vamos a atender esto si 160,000 niños salieron de la educación básica en este año? Entonces, si no atendemos el tema de la educación, por supuesto que esto no va a funcionar.
Ahí está. Vamos contigo, Cecilia Vadillo, un minuto.
A ver, bueno, claramente para el PAN, pues 2 casos y poner stickers es su política de género. Pero más allá de eso, el tema del acecho, yo concuerdo con Tania, y es un tema de prevención. O sea, ¿qué pasa ahorita? Hay muchísimas mujeres que están siendo acosadas, que están siendo vigiladas por sus exnovios y no pueden hacer nada. Van a la fiscalía.
Y que no confían en la policía y tampoco. Por eso la cifra negra es tan grande. Porque no confiamos en la policía, en el MP y en la fiscalía.
Y la policía no puede hacer nada porque no está el tipo de acecho.
A mí me pasó, es importantísimo. Algo donde el policía me dijo, no denuncias, vas a perder tu tiempo.
Bueno, no sé si me permitas.
Es un gobierno de Morena.
Y bueno, también mencionar lo que presentó Clara, el tema de dividir la violencia familiar entre la que es entre tíos, hermanos y primos y la que es violencia de género. También es importantísimo para poder cuantificar cómo vamos, para tener gráficas y para poder, estadísticas, y para poder atenderlo de mejor manera. En el país estamos también trabajando en fiscalías especializadas. Es que también hay estados en los que partimos de que no hay nada. Se tiene desde que crear una fiscalía. O sea, ni siquiera pensemos en capacitar los MPs con perspectiva de género. Entonces tenemos la reforma de la presidenta en ese tema.
Mujeres que nos escuchan, que están en el transporte público y también a las personas que tienen una hermana, una prima, una madre, una hija. Luchemos para erradicar la violencia, no la aceptemos, no la toleremos, no la tenemos que no normalizarla, tenemos que visibilizarla y luchar para erradicarla. No se puede tolerar ni en un ambiente familiar, ni en un ambiente laboral, ni en un ambiente de pareja, y esta lucha la tenemos que dar todas las mujeres, que sea intergeneracional,
y se tienen que subir
sea,
los vatos.
Que sea totalmente. Con todos nuestros compañeros y de trabajo también, porque ellos tienen una parte importante, y solo así vamos a poder, con muchas otras cosas más, con esfuerzos integrales de parte del Estado, de las fiscalías, para que tengan tengan la preparación y la sensibilidad que se merecen una ciudad sin violencia hacia las mujeres.
Tania, Cecilia, Alejandra, Sofía, Margarita, gracias por habernos acompañado.
Gracias, Juan. Gracias.
Sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado. Pida su cartilla de derechos de las mujeres, no importa si usted es hombre, es más importante, sí lo es.
Y de construcción de machismos.
Los espero mañana en punto de las 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.